la estación.
Pues gracias a todos. Y a todos los que nos escuchan, el sábado que viene, aunque sea día de Nochebuena, nosotros estaremos aquí, porque es una cena especial y tendremos que adelantarlo. Y mientras ustedes están de cocinillas, pues nosotros estaremos aquí contándoles cosas que nos gustan por si les sirven. Muchísimas gracias desde este equipo de Mesa Descanso. Un buen fin de semana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un sábado más a Estilo y Finanzas. Además, gracias. Gracias por estar un sábado más con nosotros. Y bueno, pues el sábado pasado ya se olía la Navidad. Yo creo que ya estamos en plena Navidad. Este es el típico fin de semana de cenas de empresa, con lo cual, pues bueno, seguramente que en algunos casos será sábado de resaca y en otros en proyecto de resaca. Así que nada, bienvenidos, como digo, un sábado más y ya sí que en esta última semana navideña desearos que nos oiga, que le toque la lotería a ser posible y además invierta con nosotros, que para eso estamos en esta primera hora. Y bueno, pues presentaros como cada sábado el menú de hoy, que yo creo que como siempre es bastante apetecible. En esta primera hora vamos a tener a dos amigos, dos personas que tienen dos nuevos proyectos y nuevos deseos seguramente para 2017. Uno es Martín Huete, esto Finicens, que por fin esta semana, yo creo que casi vamos a tenerlo en exclusiva, ha recibido el famoso sí de CNMV y bueno, pues ahora nos contará que es de nuevo Finicens y sobre todo qué planes tiene cara 2017. Y bueno, pues también tenemos a Gabriela Oril, Danbank, la cual pues nos va a comentar bueno, pues, sobre todo qué es esto del fintech y vamos a tratar de debatir sobre cuál es el futuro de la banca. Y bueno, en la segunda media hora, como siempre, en la segunda hora, perdón, tenemos a Javier Munarriz y a Lucio Rivas y vamos a tener a dos personas que yo creo que seguro que nos van a contar cosas muy, muy, muy interesantes. La primera media hora vamos a tener a alguien que creo que nos va a hablar de algo que no es moda, ¿no? Seguramente Lucio nos lo podrá aclarar, que es Rocío Marsal. Y en la segunda media hora pues vamos a tener a Clara, que algunos la conocerán por su paso por Masterchef, y esperemos que junto con Javier Munarriz nos comente y nos diga los secretos de ese famoso roscón, que creo que es famoso en no solo en España, sino seguramente también en Portugal y en el mundo entero. Con lo cual, pues bueno, pues empezamos. Buenas tardes, Martín.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar con Martín, más que nada porque yo creo que, como hemos dicho un poco, inaugura año con nuevas ilusiones, en este caso con un proyecto, Finicens, un proyecto que obviamente no ha empezado ahora, sino que lleva ya un tiempo y que, bueno, por lo menos ahora ha conseguido ese pistoletazo de salida por parte de los reguladores y donde, bueno, pues 2017 tiene que ser vuestro año, ¿no?
Bueno, eso esperamos. Después de casi 13 meses esperando el sí quiero del regulador, pues ya por fin ya estamos autorizados para operar. Y bueno, con muchos planes y con muchas ideas para, sobre todo, ayudar a la gente normal a mitificar esto de la inversión, que es mucho más sencillo de lo que la industria quiere hacernos creer, ¿no?
Sobre todo mucho más barato, ¿no? Cuéntanos un poco, porque para el que no lo sepa, es decir, ¿qué va a ser y qué es Finicens?
Bueno, Finicens es un gestor automatizado, porque yo me niego a utilizar la palabra robo-advisor, que es un horror de palabra, ¿no?
Sí, las...
Y básicamente lo que nosotros hacemos es, mediante una aplicación web, por supuesto mobile y adaptado a todas las personas, que cualquier persona con un patrimonio mínimo pues pueda, digamos, empezar a invertir. Nosotros siempre decimos que nuestra filosofía es compra el mundo, invierte sistemáticamente todos los meses y disfruta de la vida, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Nuestra aproximación, lo que hacemos es, con un patrimonio mínimo, que cualquier persona puede empezar, haciéndolo muy fácil para decirle, bueno, la mejor manera de invertir es diversificar, comprar el mundo. Por mucho que haya 300.000 expertos en el mundo, hay una industria absolutamente bollante en dinero y en comisiones, al final muy pocos saben dónde hay que estar, ¿no? Entonces lo más inteligente es estar en todos lados a la vez y diversificar e invertir todos los meses lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la aproximación que queremos hacer. Nosotros estamos muy ilusionados porque hemos estado trabajando muy duramente durante 13 meses. Creemos que tenemos la mejor experiencia de usuario, no solamente de la industria en España, sino me atrevería a decir de muchos de los gestores, digamos, de otros países anglosajones, que es sobre todo donde nació esta iniciativa. Y bueno, pues con mucha ganas de empezar ya el año que viene a disparar, ¿eh?
Pues nada, para el que no lo conozca, además Martín, no crean que es un genio de fintech, sino que Martín viene de lo que él llama, y a mí siempre me hace gracia cuando lo digo, del famoso Mordor, o sea,
sí, total.
La banca más tradicional que existía.
Yo estaba en el lado oscuro a muerte, vamos.
Pero sí, en el lado muy oscuro, además, es decir, viene de una de las gestoras, pues yo creo que seguramente con más renombre y sobre todo con más tradición que había en España, y la cual, bueno, pues también venía aparejada esa tradición con un sistema, por llamarlo de alguna manera, prehistórico de gestión, con lo cual, pues bueno, seguramente que sabe muy bien lo que no se debe hacer y lo que se tiene que hacer. ¿Y qué tal, Gabriela? Buenas tardes.
Pues muy bien. Aquí todos yo creo que estamos en esto. Enhorabuena, por cierto, Martín. Soy fiel seguidor a tu proyecto. De hecho, lo estábamos comentando anteriormente, que ya se podía registrar uno para que luego le pudieran enviar las pruebas que vais a hacer durante estos primeros días. Con lo cual, enhorabuena. Yo... aquí voy a hacer un poco de presentadora, aunque no me toque.
No.
Me gustaría hacerte una pregunta, que es una, un tema que yo defiendo, pero no sé si tú estarás totalmente de acuerdo. Y de hecho hice una encuesta en Twitter el otro día, bueno, pues para ver un poco cómo están los ánimos, y les hacía una pregunta muy sencilla a todos los que nos siguen en este medio, que era el futuro de la banca privada. Yo sí que creo que pasa en cierta medida por los robo-advisor, y entonces que cuál creían que era la mejor opción, ¿no? Si el gestor... solamente, el robo-advisor, solamente una combinación de ambas. Nosotros sí que pensamos que no podemos dejar una cosa y dejarla solamente a las matemáticas, pero no sé cuál es tu visión al respecto.
Yo creo que ambos modelos son perfectamente compatibles, ¿no? Yo creo que hay gente que querrá que le lean el periódico, es decir, que tenga un asesor que le diga, oye, pues mira, ha pasado esto, ha pasado aquello, que le oriente, que le escudriñe un poco más, y habrá gente que no quiera ver a nadie, ¿no? Y que sea capaz de, con una aplicación directamente en la web, pues organizarse sus inversiones, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que muchos de estos modelos de gestores automatizados nacieron 100% online, 100% digital, están llegando a acuerdos con redes financieras, con redes de agentes, con brokers allí, no disfrutan de los bancos, pero disfrutan de los brokers. No sé a quién de los dos le gustan más las comisiones. Una pullita, ¿eh? Pero bueno, están llegando a acuerdos con ese tipo de redes porque hay mucha gente que efectivamente es incapaz de decidirlo solamente entre una máquina, ¿no? Y es un caso curioso porque... paradójicamente, la industria financiera o el mundo de los servicios de inversión sería de lo más sencillo para distribuir por Internet. No tienes costes de almacenaje, no tienes costes de distribución, pero hay algo en la mente humana que hay mucha gente que necesita que alguien le cuente, oye, pues mira, realmente ha caído la bolsa y hay que estar aquí o allá, ¿no? Pero bueno, yo volviendo a tu pregunta, son modelos perfectamente compatibles.
No, a mí es que me sorprendió porque sí que es cierto que quizás la penetración en España, a pesar de todo lo que pensemos en cuanto a digital, todavía nos falta muchísimo recorrido. Sí. Entonces, más o menos lo que quedaba era un 19% lo que era el robo-advisor solo, un 26% lo que era el gestor típico que hemos visto todos en las casas, y un 55% la combinación de ambas, ¿no? Yo sí que creo que el modelo del futuro, y bueno, no sé exactamente por dónde ir a finishing, sí que es esa combinación de ambas. Yo creo que las matemáticas están muy bien, y yo que he sido trader, siempre he defendido el hecho de que muchas veces...
lo del market timing.
Guiarte por la emoción es lo peor que puedes hacer, y que si hubiéramos constituido... Sí. Bueno, que de todas formas los robo-advisors en este país ya llegaron hace también mucho tiempo, pero también llevaban otro tipo de nombres, pero sí que por ejemplo desde Inversis años los comercializábamos como los sistemas automáticos de trading. Exacto. Entonces yo sí que creo que quitar ese componente humano siempre puede ser un punto positivo, pero aún así yo creo que necesitamos en determinados momentos, que los mercados sí que son matemáticas, pero necesitan un punto de apoyo en un gestor o en alguien que pueda ver una imagen más global, ¿no?
Sí,
¿no?
Yo, hombre, más que desde el punto de vista de gestor, sí lo veo más desde el punto de vista de asesoramiento, ¿no? Es decir, la paradoja de la industria de gestión de activos, que es una industria multibillonaria, ¿no? Que es que muy pocos aportan valor en largo plazo, ¿no? Un 5, un 10%. El resto de la gente, bueno, bastante hace con seguir al índice, ¿no? Con lo cual, para el común de los mortales, nosotros creemos que lo más sencillo y lo más económico y lo más eficiente es comprar el mundo. O sea, compra el mundo, invierte todos los meses la misma cantidad. Y olvídate de tratar de adivinar si está o no en el mercado, porque muy poca gente sabe de eso. Muy poca gente sabe si hay que estar en Estados Unidos, en Japón, en emergentes o no emergentes. Entonces, de hecho, es una industria que es paradójico. Cuando caen, que es cuando hay que comprar, aquí es cuando la gente sale corriendo, ¿no? A que seguro que tú compras los zapatos en rebajas, ¿no? ¿Por qué no la industria? No, pues es lo que decimos, todos los meses la misma cantidad, ¿no? Es muy sencillito, esto es más sencillo de lo que parece.
Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, y además Gabriela me lo recordaba. Es decir, la experiencia que tenemos en España con sistemas automáticos, si nos atenemos a resultados, es muy mala. No vamos a dar nombres, no vamos a decir quién, pero realmente yo tengo todas las estadísticas de esos sistemas cuando funcionaban en real, no esos
no los backtesting.
Los famosos que seguro que Finicen no los hace, pero que a mí cada vez que alguien me llama con un backtesting, digo, si yo supiera lo que ha pasado los últimos 10 años, pues obviamente lo hubiera hecho mucho mejor. No me hubiera tropezado, no me hubiera caído un jarrón, no me hubiera estrellado con el coche, porque ya lo sabía. Digo, pero ahora, coño, cuando me toca a mí conducir y llevar el coche, ahora es cuando no sé lo que va a pasar, ese es el gran problema. Yo pregunto, es decir, yo sé que la industria ha avanzado mucho y que es cierto, es decir, que muchas veces esos robo advisors no es tanto un algoritmo hiper complicado, sino muchas veces es simplificar ni siquiera el algoritmo, sino la cabeza de un gestor. Yo como gestor muchas veces lo piensas, dices, si fuera mucho más simple, sería mucho más sencillo batir a prácticamente el 95% de los gestores. Yo siempre digo lo mismo, haz una prueba, cógete un S&P 500 en los últimos 10 años, cógete el resto de fondos de renta variable de cualquier país internacionales, y seguro que estás en el percentil 10 de 100 entre los más rentables. Seguro. O sea, con lo cual, a lo que vamos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Martín, algo estamos haciendo mal. Si es tan fácil como indexarse al índice más contratado del mundo y no pagamos un duro, porque realmente al final es comprar un lo que sea, o ir rolando incluso los futuros anualmente y poco más, digo, algo estamos haciendo mal, porque estamos pagando porque alguien nos haga algo, encima nos cobra y encima lo hace peor.
Es que es lo fascinante de la industria, ¿no? Por eso, yo que soy también gestor, yo también, es una frase que he oído a algún gestor amigo, ¿no? Eso, yo era de los que me creía con la PlayStation, ¿no? De los gestores, que es el Bloomberg, ¿no? De aquello de seguir los mercados para arriba y para abajo, ¿no? Es muy complicado para un gestor tratar de adivinar las tendencias y dónde hay que comprar y qué vender, ¿no? De hecho, curiosamente, y yo no es que sea tampoco un defensor del estilo value, pero el estilo value suele tener, digamos, más rentabilidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace es compra y espera, y no se pone nervioso. Y es que es así. Entonces, fíjate, de los años 60, del siglo pasado, la evolución de todos los mercados mundiales ha sido un 7,79%, ¿no? Con las crisis que ha habido para arriba y para abajo, ¿no? Cuando doy charlas por ahí, pongo un ejemplo, ¿no? Si una persona de 25 años empieza a invertir 5 euros diarios, que son 150 euros al mes, se jubila millonario con esa rentabilidad histórica, sin hacer nada más que invertir todos los meses la misma cantidad, ¿no? Y es tan aburrido, pero tan fascinante y tan sencillo como eso, ¿no? Y nosotros no es que hagamos trading automático ni grandes modelos econométricos de la pera, ¿no? Simplemente hacemos una diversificación, bueno, pues modelo de Markovich con las últimas evoluciones como lógico y sofisticaciones, rentabilidades históricas, volatilidades, correlaciones y una cartera muy diversificada y compramos el mundo. Eso lo que hacemos es que lo balanceamos trimestralmente para que vuelvan a tener el mismo asset allocation y poco más, no hay mucho más misterio que ese.
¿Tú cómo lo ves?
Que en lo simple está lo sencillo. No, pero sí, yo soy una gran defensora de los robo-advisors. Además, yo creo que los tres que estamos aquí hemos sufrido en carnes propias, ya no solo en nuestros clientes, pues todo el tema de la gestión, y sabemos exactamente que muchísimas veces nos complicamos más la vida de lo que debiéramos y al final eso va en contra de los resultados. Por eso cuando yo antes hablaba, y tú y yo lo hemos comentado muchísimas veces, que queda muy mal decir esto. Saber si va hacia arriba o hacia abajo no es tan difícil, al final es un 50% de las veces, es una probabilidad, porque mientras se mantenga el lateral no implica, más allá de un coste, sí, pero no me voy a poner aquí técnica en cuanto a tiempo, pero es verdad que muchas veces lo más difícil es hacer las cosas fáciles, ¿no? Y yo creo que estos modelos de RoboAdvisor, vamos a ver cómo es el de Finis, es que estoy segura que será un éxito, pero vemos todos los modelos de Betterment, de todos los de fuera, y tampoco son unos algoritmos tan complicados como los sistemas automáticos. Y precisamente cuando antes he hablado de los sistemas automáticos era para traerme que ya ha habido mucha gente que ha confiado en este tipo de cosas, incluso cosas que quizás fueran muchísimo más complejas a lo que los robo-advisors con esos ETFs, con esos fondos, están tratando de hacer a día de hoy. Con lo cual a mí me parece una gran inversión. Ahora bien, si queréis abrimos otro melón, ¿qué sería? ¿Es para todos los perfiles? ¿No es para todos los perfiles? Yo sí que creo que quizás estos robo-advisors, o al menos a nosotros, sí que nos van a servir para completar el mundo, digamos, que nosotros tenemos en cuanto a gestión, pero no creo que sean aplicables para todo tipo de cliente, ni para todo tipo de necesidades, ni para todo tipo de necesidades fiscales también, que en determinados momentos hay que hacerle pues un traje a medida de otras zonas. Pero que sí que creo que hay un nicho que esto le va a servir, le va a ayudar y va a ser un poco además también el comienzo con su mundo de las inversiones, ¿no? Yo creo que es el primer paso y ahí yo creo que también, y saliendo un poco, hacemos un poco una labor también educativa tratando de acercar este tipo de instrumentos financieros más al gran público.
Yo os pregunto, ¿qué creéis que hoy por hoy, siguiendo un poco la línea de Gabriela, no se puede replicar lo que hace un banco simplemente con un algoritmo tan simple como el 2 más 2?
Paso palabra.
Pregunta.
Yo creo que muchas cosas. Yo creo que sí. Yo creo que. Pero depende qué es lo que le estés ofreciendo al cliente y qué tipo de cliente tengas.
Me refiero y la pregunta.
Es decir, si me vas a decir que un ETF del SP500 es imbatible, pues chico.
Te voy a ser más sincero todavía. No te estoy hablando de lo que, al fin y al cabo, Gabriela trabaja en Anbank, antes banca privada, y además, pues obviamente, el perfil de cliente es otro. Yo me refiero, y ahí Martín por eso pasa palabra, al 95% de los clientes en España que trabajan con la gran banca en España, que ofrecen productos, los cuales son algoritmos de 2 más 2.
Pero bueno, ya que me has explicado, yo me voy a lanzar al vacío, ¿no?
Está hoy peleón, ¿eh?
A ver, en este país es que ha habido momentos donde el 40% de los fondos de inversión eran fondos garantizados, que simplemente es comprar una opción y un bono cupón cero y esperar 3 años a que esto, con unas comisiones del 2,5-3% en su momento, en tanto, claro, realmente, a ver, si es que esto es mucho más sencillo de lo que parece, ¿qué pasa? Que este es un país que está dominado por el oligopolio bancario, ¿no? En el tema de la distribución de los fondos, entonces claro, la banca no es que sean demonios venidos del averno, sino que tratan de venderlo donde ellos ganan dinero, que no tiene que por qué ser lo que tú te interese, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, en modelos como bancas privadas, que las hay, ¿no? Como que representa ella, o algunos independientes, es otra cosa, o lo que nosotros tratamos de hacer. Si nosotros es que es muy sencillito, nosotros corremos los 100 metros con mucho menos peso. Claro, nuestros fondos índices que nosotros metemos en los subyacentes de nuestras carteras tienen comisiones de gestión 15-20 puntos básicos. Cuando la media de las carteras perfiladas que meten los bancos meten sus propios fondos, que son 2-2,5%, pues claro, eso con la magia del interés compuesto, esa diferencia en comisiones, pues claro, es que es tirar bastante a parado. Cuando encima se demuestra que solamente un 10% de esos fondos baten al índice, pues es eso. Así de sencillo, ¿no?
La gallina, ¿no? Como se suele decir.
Exacto.
Sí que es cierto, pero yo creo que ha habido un cambio, o a lo mejor nosotros traemos un ADN, como bien sabéis de dónde viene, de unas plataformas que éramos multiperfil, es decir, no podemos obviar que, por ejemplo, una parte nuestra de arquitectura, una arquitectura abierta de fondos, donde sí que es cierto que podemos hacer una modelización mucho mejor para el cliente. Entre comillas, me da igual venderle el fondo de la gestora X que el fondo de la gestora Y. Entonces, yo sí que creo que en eso, que fuimos pioneros al principio de los años 2000, pues hemos ido evolucionando y hay muchas veces que cuando yo veo estas charlas que damos todos, y esto me vais a tener que dar la razón, ahora hablan de, no, es que el banco tiene que tener el cliente en el centro. No, mire, ha habido muchos bancos que ya tenían ese cliente en el centro y que además le dábamos muchas cosas. El banco del futuro tiene que tener arquitectura abierta. Bueno, es que esto... Pero sí que es cierto que yo creo que a lo mejor en este punto es donde más diferencia se va a ver entre esos bancos a los cuales un poco mencionabais y los bancos que éramos más especialistas o que somos más especialistas en inversión. Pero porque hemos tenido también que modular nuestra oferta, ya no aquí, sino en el año 2000. Yo me acuerdo varios reportajes que he oído que aquellos que no se habían ajustado al cambio tecnológico, y esto hablamos más de tecnología, en el año 2007-2008, que era cuando tal, están muy atrás en la carrera tecnológica, porque también ya no solo va a ser el producto, sino también va a ser la tecnología que tú le vas a aportar al cliente, y ahí es donde yo creo que más brechas se van a producir.
Sin duda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, a ver, yo siempre lo digo, en la industria de servicios de inversión o la industria de servicios financieros va a pasar como en otras industrias, ¿no? Aquí la revolución digital va a arrasar todo lo conocido. Pasa que los bancos están todavía tranquilitos porque como no está pasando nada, pero cuando llegue el tsunami es que no se van a enterar, ¿no? Y los bancos tienen un problema. Los bancos pueden tratar de digitalizarse, tratar de saber que yo me levanto a las 6 porque me caigo de la cama, saber toda mi vida, pero el problema suyo es que no pueden cambiar su ADN. No pueden cambiar el ADN y su ADN es yo gano, tú pierdes, ¿no? Yo vendo lo que a mí me interesa, no lo que le interesa al cliente, ¿no? Entonces, contra eso lo van a tener muy complicado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En mi antigua casa en Mordor, la edad media de los partícipes eran 64 años y medio. Échale guindas al pavo, ¿no? Pues claro, ahí la que curraba más era la que llevaba testamentaria. La pobre no paraba de trabajar, ¿no? Entonces, claro, los hijos, cuando heredaban el dinero de sus padres, se iban. de esa gestora tradicional. Iban buscando gestoras con nombre, ¿no? Que les sonase mucho más. Entonces, eso va a ser, ¿no?
De una gestora, perdón que te, sí, que te corte, Martín, una gestora que estaba dando todo eso, no una plataforma o una arquitectura abierta que le pueda vender todos esos fondos, todas esas cosas. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran ejercicio, ¿no? Y, por ejemplo, ves casas de Estados Unidos como Schwab y ha tenido que cambiar absolutamente todo y es un ejemplo para aquellos que nos escuchen de modelo y cómo tienes que cambiar el paso porque te están comiendo la tostada por todos los lados. Pero por eso vuelvo a incidir, y no es porque quiera hablar de mi libro, pero que vamos a discernir en cuanto a inversión también aquellos bancos que están plenamente especializados y que te permiten contratar pues el fondo de tu ex gestora, la gestora que tenías enfrente en Serrano o lo que sea, a otro tipo de bancos generalistas. Y yo creo que ese es un punto que es muy interesante. O sea, de todas formas, y ahora no sé si puedo decir nombres, pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, que es, no sé si lo habéis visto, y este ya tiene un sesgo más de trading, no tanto de RoboAdvisor, la nueva aplicación que ha sacado BBVA.
BBVA Trader, sí.
Que me he quedado loca en el momento de BBVA Trader, en el sentido de cómo es posible, bueno, es decir, hacia dónde están girando todas esas cosas y esas especializaciones, ya incluso determinados bancos generalistas apuestan por ella. Y la verdad es que desde aquí, yo soy muy fan del BBVA, mi enhorabuena, porque han hecho una gran herramienta.
Pues desde aquí todo lo contrario, porque nosotros somos GPM Trader, que acabamos de lanzar hace ya unos 2 meses una plataforma, y ahora han sacado BBVA Trader, yo creo que nos están haciendo...
Pero esto es positivo para nosotros.
Nos hacen sombra. Vamos a ver,
yo es que lo del trading, yo aconsejaría a la gente que se fuese al casino, porque igual tendrían más éxito y se lo pasarían mejor, Pero bueno... Dicho lo cual, y volviendo a lo que tú decías, hay gente, y yo entiendo, hay gente que le encanta la bolsa, que le encanta estar en los mercados, jugar, entrar y salir, y me parece además súper bien que un 10-15% de su patrimonio pues jueguen o que inviertan en fondos de otro tipo, ¿no? Pero que el core, vamos, lo que está claro es que lo más sensato es invertir de manera global en fondos low cost, fondos índices, ¿no? Y olvidarse, ¿no?
Eso no tengo, y además, si queremos también abrimos esa pata de fiscalidad de los fondos, que además es estupendo y es uno de los instrumentos más eficientes. No, pero a lo que me refería, y por hablar un poco de tema de tecnología, unidad de inversión, hombre, durante muchísimos años me acuerdo que había la plataforma aquella de Visual Chart, que sigue existiendo,
y pocas, gestora, por cierto,
y pocas, exacto, y pocas herramientas más, digamos, que el cliente al uso pudiera hacer. De repente llegaron todos los brokers de UK, y luego si queréis abrimos también el tema de Brexit y las empresas y las fintech, y realmente arrasaron y le dan unas herramientas a los clientes que muchos bancos de aquí eran incapaces de dársela. Entonces, esa evolución, y un poco lo que decíamos antes, también está haciendo presión sobre que los grandes bancos traten de mantener su cliente dándole ese tipo de cosas que hace 7 años ya lo empezaban a dar otros brokers más especializados.
El banco, yo los bancos, en cualquier caso, yo lo que creo, y eso lo hemos comentado muchas veces, y del por qué todavía a corto plazo están tranquilos, es decir, porque el fondo de comercio de un banco, es decir, la imagen de marca, en España sigue pesando mucho.
Bueno, en España y en todos los sitios, si te vas a la City...
No creas, es decir, yo he estado trabajando en Alemania y allí no pesaba tanto la marca como pesa aquí. O sea, allí tienes que tener en cuenta que había, me parece, que 4.000 gestoras. En España no pasan de 100. Con lo cual, las gestoras eran independientes. La marca no la valora tanto, era más el gestor. Estados Unidos, lo he comentado mil veces y vosotros lo sabéis, en los medios no aparece UBS ni JP Morgan, aparece un gestor, el Lederian, el otro, y la gente se identifica más con el gestor que con la gestora. En España, en cambio, no. Es que,
aquí padecemos el terrible síndrome de Estocolmo bancario, ¿no?
Exacto, pero eso, digo, pero eso yo creo que sí que creen que va a cambiar. Pero no en el corto plazo. Por eso, como bien dice Gabriela, se empiezan a adaptar, empiezan a sacar BBVA Trader. A mí, sinceramente, además de ser competencia, yo creo que no tiene mucho sentido. Es decir, es algo que el cliente de BBVA ni fu ni fa...
No, pero tú tienes un cliente que puede estar en BBVA y a la vez puede estar en un montón de brokers como el tuyo o como la competencia. Y sabemos que existe, porque hay un cross-selling brutal en este aspecto. Con lo cual, en el fondo, lo que trata de hacer, yo creo, es... mantener cautivo, entre comillas, ese cliente.
Sí, pero yo creo que el coste de que un elefante se mueva es demasiado para lo que busca que el coste... efectivamente, como bien dice Gabriela, estos tienen dinero para moverse y para moverse al ritmo que ellos quieran. Pero lo que sí que creo que está haciendo, por ejemplo, muy bien BBVA, y aquí Gabriela yo creo que nos puede ayudar, y seguro que Martín también, es en que lo que sí que está cambiando es la forma de que un cliente abra una cuenta, esa cuenta sea operativa y incluso de elegir sus activos, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Hablábamos antes de empezar que efectivamente BBVA saca una aplicación, una forma de abrir una cuenta que prácticamente la abres con una foto, es decir, no necesitas mucho más.
Bueno, así es.
Bueno, a ver, esto ha sido porque gracias a un banco alemán, ¿no? Y que el
N26.
Claro. Y entonces anti-braqueo, los famosos del SEPLAB no tuvieron que admitirlo, entonces por eso esa tecnología, había muchos bancos que la estaban reclamando. Es cierto, yo no es que lo de hablar del oligopolio bancario me pone un poco nervioso, ¿no? De los bancos grandes, ¿no? Pero es cierto que dentro de lo cual el BBVA, pues por lo menos de alguna manera sí está tratando de hacer más cosas. Pero al final yo creo que es mucho, mucho maquillaje y mucha cosmética, ¿no? Porque siguen haciendo exactamente lo mismo, pasa que de manera más suave, más bonita y más digital, pero vamos, su manera de funcionar es exactamente lo mismo. Y si sacan esta aplicación, es seguramente, además seguro que esta aplicación que han sacado tendrá suficientes stop loss y stop gain para que eso, para que comisiones de ida y de vuelta. Seguro que tiene algoritmos para que salten las alarmas.
Hombre, yo creo
dar una oportunidad esta.
No, hombre, sí, hay que, yo creo que todo es bueno, como bien dice Gabriela, es decir, que la gente vaya cambiando es bueno. Otra cosa es la dirección que cambie, lo que sí que tiene que cambiar es el cliente. Yo creo que es una cosa que tienen clarísimo los bancos a 20 años vista el modelo financiero.
Es que el cliente ahora tiene el poder y el cliente ahora te abre una cuenta en N26, o sea, en N26 y ya lo has perdido. Claro. Es decir, y además te la has abierto. Y yo he hecho el proceso de onboarding, que es como todo lo tenemos que llamar en inglés, pues esto no se llama apertura de cuentas, sino, no, señores, esto se llama onboarding digital.
Exacto, como los aviones, ¿eh? Onboarding.
Vayan aprendiéndolo porque lo van a oír y mucho, créanme. Sí que es cierto que han tenido que cambiar. También es verdad que el SEPLAC, como tú bien decías, en marzo pues se ha dejado de hacer el tema de las videoconferencias, que ahora no tienes que pasar por oficinas, pero también tenemos que darnos cuenta que, no sé si fue antes el huevo o la gallina, es decir, la distribución de las oficinas, que sabemos el problema que los bancos tienen, el time to market, que el banco no ha sido nunca capaz de poder sacar un producto y que el cliente lo venda lo compre en ese momento, y en cambio pues cualquier otra aplicación de las que usamos todos fuera de lo que es nuestra vida bancaria, la tenemos, el customer experience, que cada vez es mayor, y porque nosotros cada vez más vamos demandando, ya no es una cuestión de que tengamos 64 años, porque hay mucha gente que ya tiene el móvil incluso en esos perfiles, o lleva la tablet. O sea, yo he tenido varias reuniones donde me llega gente con la tablet y dice, no, yo quiero ver este tipo de cosas aquí. Es decir, somos nosotros los que, o sea, nosotros los clientes, los que estamos forzando a estas entidades bancarias. Me da igual que sean bancos, que sean gestoras, que sean EAFIS o que sea de la gente por su cuenta. Pero es verdad que le estamos diciendo, oye, es que si no, el problema que tengo es que me puedo ir a cualquiera de Europa o a cualquiera de UK y me está haciendo, entre comillas, casi el mismo servicio. Entonces, no sé si ha sido por el ROE, los costes operacionales, las sucursales, que ya no vamos a las oficinas, o porque realmente, ayer estaba en una charla del Corte Inglés donde estaban hablando del onboarding digital y ponía todos los elementos y luego decía, y me ha hecho mucha gracia que lo has cogido tú, dice, pero yo en realidad, decía la persona que está dando la charla, lo que creo es que porque ha llegado en 26 y se han dado cuenta del riesgo que implica que vengan los de fuera, ¿no? Sí. Yo creo que eso también es interesante.
O sea, que pensáis que las cosas están cambiando. Yo también pienso que las cosas están cambiando. Yo lo que fíjate, yo que al final me acabo, sí que soy más valor, como bien sabe Martín y sabe Gabriela, y al final cuando me piden muchas desvaloraciones de los bancos, digo, pues yo creo que no valen nada. Pero es más, con este planteamiento, es decir, el gran activo de un banco es su marca y las oficinas, la red bancaria.
No.
¿Es que no?
Son los datos de los clientes. Yo creo que tienen un peso muy importante, sí. El problema de los datos de los clientes, y esto ya es opinión mía personal, es que existen muchísimos millones de datos. El otro día leía un estudio, y no quiero mentir, pero no sé si íbamos a ser capaces de generar cada uno de nosotros mismos, por nosotros solos, 2,5 megagigas de información. O sea, una cosa terrorífica. Yo creo que al final los datos que realmente somos capaces de analizar ahora son una parte muy pequeña, pero si realmente pudiéramos tener esos datos bien ubicados, yo creo que los bancos sí que tendrían. Pero esto abre también la segunda pregunta, que es ¿quién es el rival? ¿Sois las fintech? ¿Son las telco? ¿Son las big tech? ¿Son las BAT? Que para los que no lo sepan son las asiáticas. O sea, ¿quién realmente va a ser? Yo para mí creo que las fintech vais a poder ayudarnos en esa colaboración a tal. Las telco, por ejemplo, a mí, dentro de mi, si le tengo que calificar de riesgo, pues para mí son las número uno, incluso antes que Google y Amazon. Y eso que a Google le acaban de dar una ficha bancaria, que no sé si lo habéis comentado aquí.
No.
Eso pues, que no les interesaba, porque el ROE en el fondo, el suyo era mucho mayor que el de los bancos, uniendo a lo que tú has dicho. Pero oye, ¿ya les han dado una ficha bancaria?
Por si acaso. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa, 3 minutos y seguimos con este apasionante debate.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Pues nada, seguimos en esta segunda media hora y seguimos con un debate más que apasionante sobre el mundo de las fintechs, la banca, el futuro de la banca. Y sobre todo yo creo que es muy interesante porque, bueno, lo creo que los tres que estamos aquí somos gente que vemos más allá de lo que es un banco tradicional. Y sobre todo lo bueno es que bueno, como no nos patrocina tampoco ningún banco, no tenemos que hablar ni bien ni mal. Tenemos que ser...
Me acabo de enterar que además hemos compartido casa este señor y yo
sí.
En el pasado.
Yo
un
poquito antes que ella, pero bueno.
Bueno, tampoco.
Un par de años o dos antes, suelo decir en estos casos.
U2.
Pues bueno, para el que no nos estuviera oyendo antes. Estamos un poco hablando sobre todo el tema de las fintechs, estamos hablando de un nuevo proyecto que es FinisEN, que bueno, va a lanzar Martín Huete, que ya lleva un año detrás de él y por fin ha conseguido el ok de los reguladores. Estamos con Gabriela, que bueno, como sabemos, trabaja en Bank y que bueno, nos está contando un poco este nuevo giro que está dando el banco, en este caso un banco pionero como es este banco, el cual, pues como bien contaba, fue de los primeros que trató un poco de democratizar la banca privada y llegar a un cliente que no tenía por qué tener millones de euros para recibir un trato medianamente decente. Y bueno, pues en esta segunda media hora estamos hablando de yo creo ya ponernos en la parte fintech, en la parte futuro, en cómo vemos el futuro, cómo ve Martín FinisEN de aquí a 2-3 años.
Nosotros vamos a cambiar la industria, lo tengo muy claro, sí. Por lo menos vamos a hacer ver a la gente normal, es decir, gente joven, o no joven, ¿no? Pero gente que a lo mejor que no tiene mucho dinero, y decirle, si es que puedes empezar a ahorrar con 50 euros al mes, y mételo en una cartera y olvídate de todo, ¿no? Disfruta la vida, ¿no? Nosotros lo que decimos. Y hay mucha gente que ahora mismo tiene 1.000 euros porque no tiene más dinero ahorrado, y puede ahorrar 50, 100 euros. ¿Qué hace con ese dinero? Es que no puede hacer nada ahora mismo. Lo deja en el banco, en el depósito de ING, al 0,001, y no hace nada más, ¿no? Con esta aplicación, en 4 clics, pues perfectamente este persona normal pues puede invertir, ¿no? Otros, bueno, lo que queremos es eso, desmitificar tantas mentiras de la industria de gestión de activos, ¿no? Y hacer ver que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Y volviendo al tema de fintech y volviendo a lo que nosotros o lo que yo personalmente veo, yo creo que al final las fintech están surgiendo porque un poco lo que tratan de hacer es aquellos servicios que los bancos hacían de manera caras, malas, con poco transparente, lo están transformando de una manera mucho más sencilla, mucho más barata y de mucha manera mucho más transparente, ¿no? Utilizando la tecnología que antes no se podía, ¿no? Nosotros, por ejemplo,
la aplicación o el desarrollo de Finicens hace 4 o 5 años hubiese sido tanto dinero que hubiésemos tenido que invertir que hubiese sido imposible, ¿no? Es decir, que esto está facilitando mucho. Yo, hay un debate ahora siempre que si colaboración entre los bancos, fintech, lucha a muerte o no. Bueno, yo creo que al final los bancos, por ejemplo, en el terreno concreto donde yo estoy hablando de la gestión de activos o de gestión de fondos, no van a poder entrar los bancos españoles en este modelo porque, claro, es dispararse a su propio pie, ¿no? Aquí los márgenes son mucho más sencillos y cuando vemos que todavía el fondo más vendido es el Horizonte 2027, la Caixa no sé cuánto, pues dice, ¿para qué? Me voy a meter yo en estos. Pero en 2-3 años seguramente, en cuanto se empiecen a dar cuenta que esto está cambiando, pues seguramente empezarán a poner los ojos, ¿no?
Otra pregunta maliciosa. Hay bancos digitales que están funcionando muy bien, que son el futuro, pero curiosamente no es casi ninguno de los bancos que crearon los grandes bancos en su momento para hacer competencia a los famosos bancos holandeses y demás. ¿Creéis que podría pasar lo mismo con la parte de gestión?
Bueno, es que con la parte de gestión ya está pasando. O sea, los grandes bancos tienen gestora teóricamente independiente porque lo exige la regulación, si no sería como el departamento de hipotecas, porque es que vamos, su capacidad de decisión y su capacidad de autonomía es exactamente la misma. Ahí te dicen, haz esto, lanza esto con estos puntos básicos y no, nada, haz aquí aquello, o sea, es exactamente lo mismo, o sea.
¿Pero no ves un Finicens en BBVA? Por llamarlo de alguna manera.
Ah, bueno, yo el otro día que estuve en las jornadas estas que hace APD con la de que llevan, además es muy divertido, yo además es un post que suelo hacer todos los años, que me gusta mucho, porque es siempre el mismo panel, en primero están los cuatro grandes, BBVA, Santander, la Caixa, a mí me hace mucha gracia, entonces siempre hablan de su orientación al cliente.
Que son los que suelen pagar el evento, lo que paga la fiesta.
El cliente en el centro.
Es que cuando he dicho la frase me ha clavado la mirada, digo, que yo no estoy de acuerdo con esa frase.
Cliente en el centro y tal y cual, está ahí los amigos de Inverco, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el representante del BBVA, que es una que además conozco personalmente, es una persona encantadora, ¿no? Dijo que él, que si alguien pensaba que el BBVA iba a comprar un gestor automatizado, me niego a utilizar para la RoboAdvisor, que estaba muy equivocado, que ellos lo iban a desarrollar el suyo. Pero a ver, si es que, claro, desarrollan el suyo, pero que meterán sus fondos. Pues si ese asset allocation más o menos sofisticado no, ya lo tenían. Uh-huh. O sea que, nada, no van a meter fondos donde cobran 10 o 15 puntos básicos, perdón, que el cliente va a pagar cuando están vendiendo fondos suyos 1,5-2%.
Esto me encanta porque recogeremos el guante para venir a presentarlo.
¿Seréis capaces? Hombre, bueno, en el caso de Unbank yo creo que no entra dentro de ese tipo de bancos. Donde es curioso que el único banco que quizás se adaptó mejor fue Bank Inter, y es el único banco que en esta crisis parece que está aguantando el tipo, con lo cual... Bueno,
Bank Inter es uno de los grandes en cuanto, ¿no?, temas de innovación.
Sí, por eso digo que... Pero bueno, es de esos grandes que sí ha sabido reinventarse, por lo menos en España. Parece que el resto de bancos pues ha sabido bien fusionarse o bien salir corriendo, ¿no?, en algunos casos. En cualquier caso, seguimos avanzando y seguimos avanzando porque yo creo que hay que ser positivos, ¿vale? Lo que está claro es que en 2018 todo esto cambia. Esto no es sostenible tal como tenemos ahora, que el cliente a partir, yo creo que ya casi prácticamente 50 años para abajo, es decir, es un cliente que no va a ir nunca a una sucursal. Las sucursales, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que en 15 o 20 años tendrán a desaparecer. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo en una cosa que mucha gente empieza a comparar, que es que el sector financiero puede acabar con el sector de seguros. El sector de asegurador era un sector también muy tradicional hace 5 o 10 años. Y realmente todo lo que es el fintech, por decirlo, la tecnología, es decir, lo cambió. Ahora nadie, yo creo que casi nadie compra su seguro y va a una oficina aseguradora, llámalo X, para cuando se compra un coche, una motocicleta, directamente por internet, busca un comparador, saca...
Qué clásico eres en decir motocicleta, ¿eh? ¿No?
Ya sabes que soy un gran aficionado como tú. No, yo, ya no tanto, bueno, no tengo, pero sí. Y que al final tú coges y dices, bueno, voy a comprar un coche. ¿Qué coche tiene? Un Seat Ibiza 120 y tal, no sé qué, pam, pam, blanco, verde, pam, te salen 23 seguros y dices, mira, este es más barato, este te da esta cobertura, esta, tal, 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 y automáticamente le das a comprar, le metes tu número de cuenta y se acabó. Es decir, se acabó ese papel de una asegura que te decía, no, hombre, tienes que venirte conmigo porque yo te doy más garantía, porque tal. El cliente acaba por creerse prácticamente toda la letra pequeña de todas las aseguradoras que tiene delante. ¿Creéis que pasará eso con fondos, con cuentas, con créditos, con hipotecas? Es decir...
Bueno, yo no vengo aquí a hablar de mi libro, pero sí que es cierto que nosotros y cualquiera que entre en la web lo tiene a disposición, no ahora, sino hace muchísimos años cuando teníamos otro nombre, teníamos lo mismo. Y es un comparador de fondos totalmente gratuito, con lo cual sí que existe ese comparador. La pregunta sería, ¿cuánta gente realmente lo está utilizando? ¿No? Yo creo que aquí... queda todavía mucha labor por hacer de tema de cultura financiera. O sea, yo creo que tú vas a Estados Unidos o miras la cultura que tiene la gente de Estados Unidos es muchísimo más elevada. Pues a lo mejor también por eso siempre van un pasito más adelante que el resto en determinadas cosas. Yo creo que nuestra labor y yo creo que desde radio, y el otro día lo recordábamos al principio de los años 2000 en Intereconomía, les explicábamos a la gente por la antena que era un derivado, ¿no? Y ahora ya todo el mundo sabe que es ponerse corto y incluso lo entiende y lo practica. Y yo creo que nuestra labor ahora también es ir enseñando poco a poco a esos clientes a digitalizarse y a adquirir una cultura financiera. Yo creo que los medios de comunicación en ese aspecto tienen que hacer ese tipo de labores. También la tendría que hacer el asesor, obviamente, que está con el cliente, y tratar de que el cliente cada vez sepa más, que quizás eso pues a lo mejor también es una asignatura un poco
pero tendré que venir y aquí te pongo aquí antes de que acabes, que si no luego se me olvida, no te echa la bronca, y aquí te echa la bronca un poco, porque vosotros sois un banco con capacidad para hacerlo
y lo hacemos.
Es decir, yo creo, es decir, que el gran problema muchas veces lo achacamos a una falta de cultura financiera en España. Yo creo que no es falta de cultura financiera en Estados Unidos, la cultura en general tampoco es mucha ni financiera ni de ningún otro tipo.
Pero no a ver, y aquí sí que abro un melón si queréis y luego lo discutimos. Es decir, sí que es cierto que en Estados Unidos, por el sistema que tienen también social, la gente se... Y esto, aquí, mira, Martín, me o sea, yo creo que...
Ahora te reafirmo.
reafírmame ahora si quieres, te dejo medio segundo. Pero sí que es cierto que a lo mejor... pero no es una labor porque tengas 18 años tengas que saber de esto. Yo es que creo que el tema económico, de economía, también debería de llevarse a las escuelas, y de hecho ha habido algún que otro intento de tema de cultura financiera. Yo creo que desde pequeños, y ahora sí que se está viendo pues cómo se trata de hacer para que nosotros tengamos esa relación con el dinero desde un punto de vista de dónde tenemos que estar, qué significa un depósito exactamente, qué tenemos, los fondos de inversión. ¿Cuánta gente realmente sabe que puede traspasar su fondo de fondo a fondo y no tiene que sacar plusvalías? Pues hicimos una encuesta y no es un 50%. O sea, hablamos de cierto desconocimiento, pero que si no es nuestro día a día tampoco lo tenemos por qué tener en cuenta. O sea, yo tampoco sé muchas cosas de motos, por ejemplo, no tengo ni idea. Pero...
Bueno, yo creo que, a ver, con el tema de la cultura financiera, a mí es que me hace, no sé, mucha gracia, bueno, no, más bien pena, ¿no? Yo que llevo ya trabajando en el año 85, pues ya cuando empecé mis primeros trabajos ahí en una gestora de fondos de pensiones, ya se hablaba de la necesidad de que los españoles, la previsión y tal, ¿no? Y tropecientos años después seguimos igual. Seguimos igual, en primer lugar, porque este es un país de cachondos, con perdón de la expresión, ¿no? Aquí cuando ganamos, ganamos el doble, cuando perdemos la mitad. Eso por definición, ¿no? Y somos un país que estamos acostumbrados a Dios proveerá, bueno, no pasa nada, papá Estado y tal. No tenemos esa sensación de agobio que tienen otros países anglosajones que tienen muy claras las cosas, ¿no? Luego, claro, los planes de formación, yo hace tiempo, ¿no? Vi estos jornadas de educación financiera, vi al consejo delegado de un banco dando una charla a unos niños, me se pusieron los pelos como escarpias. Porque dijo, ¿le estará vendiendo el fondo garantizado Horizonte 2026, que no aporta absolutamente nada? Si esto de la planificación financiera es muy sencillito, a ver, tú tienes que planificarte a medio, a corto y a largo, y tratar de poner una cesta de activos lo más barato y invertir sistemáticamente. Si es así de sencillo. Claro, cuando la gente dice, no, es que un fondo de inversión no me cobran nada, la gente piensa que es gratis. Claro, ese 2,5, como te descuentan todos los días, ves que la diferencia entre un fondo de inversión del 2,5%, que nunca batió su índice, es que yo lo sé, hay así. Y con respecto a un fondo índice, que son 10 puntos básicos, pues ya miras, es que es como ir a la India por 200 euros, pero la gente se empeña en ir por 1.000 euros.
Pero el problema no está en que yo muchas veces, imaginaros esta imagen del típico brujo maya, el cual decía, que no se mueva nadie, que si no lo digo yo, que si no el rey sol os va a atacar y os va a quemar la piel, y aquí no queda ni uno, como a mí, no deje de poner aquí la espalda y que me da a mí el sol, que yo soy el indio padre. Bien, la banca yo creo que hace un poco eso, es decir, al fin y al cabo lo que está haciendo son campañas publicitarias tremendas, donde la marca es lo que vale, y donde el cliente muchas veces no es que no entienda, es que le da igual, él se deja llevar por ese brujo, por llamarlo de alguna manera, por ese chamán, o por ese... no sé cómo llamarlo, porque parecen muchas veces sectas, donde tú por mucho que le intentes explicar realmente... oye, mira, que te estoy vendiendo, como bien dices, te estoy vendiendo lo mismo que hace este banco, pero además te cobro la mitad, y además, oye, lo hago de una forma en la cual no invierto solamente en productos de aquí, sino invierto en productos globales. Ya, pero tú eres Santander, tú eres este hombre que tiene un edificio en la Castellana y luego tiene además una oficina abajo de mi casa y que además
pero
le veo...
Yo creo que todo eso está cambiando desde el momento en el cual...
¿Seguro?
Vosotros mismos decís que N26 es el que ha hecho que la gente, cuidado, entonces.
Sí, pero a ver, yo estoy muy, muy con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Carlos. A ver, en este país la gente no sabe que existe una clase en los fondos que se llama la famosa clase de España, que bueno, que pusieron los bancos y exigieron a las gestoras internacionales para tener una sobre, digamos, un sobreingreso, ¿no? Entonces, ya la CNMV, por fin, ha tardado unos añitos en darse cuenta, el otro día riñó, que, oye, que ya estaba bien de vender la clase más cara cuando un cliente retail tiene derecho a una clase más económica, ¿no? Es que los bancos le estaban enchufando al cliente fondos con un sobrecoste de 50, 60, 70 puntos básicos cuando tenían derecho a una clase más barata. Es que eso es muy fuerte. Y eso la gente no lo sabe, porque la gente no lo dice. Entonces, educación financiera es hablar de que existe la clase E, de que vigila que no te enchufe la clase E. La educación financiera exige, oye, compara los productos, la importancia de las comisiones, el interés compuesto, bla, bla,
y ahí
bla,
es donde quería echar la bronca a Gabriela y a su banco, porque realmente, es decir, invirtiendo en eso, al final, que son los únicos que tienen capacidad de inversión. Es decir, al fin y al cabo, mi empresa GPM tiene la capacidad que tiene, no podemos llegar a mucha gente. Es decir, quizá Finicien al principio tampoco tenga esa capacidad, pero bancos como en este caso Unbank, quizás sí podían hacer ese esfuerzo de coger.
Nosotros hacemos charlas sistemáticas de
formación, hay que sacar a Pau Gasol.
Demás.
Fíjate, hoy lo veía por Twitter, la gente en España tiene muy mala leche. Sí. Y salía un anuncio de Pau Gasol, sí, del Popular, anunciando la ampliación de capital, diciendo, oye, hay que ir a esta ampliación de capital. Y decía, joder, nadie le dice, joder, y este tío que prestó su imagen para que... Parece que esas cosas se olvidan. Pues quizá a lo mejor Unbank, en vez de preocuparse, efectivamente, que es lo que hace mucha banca hoy por hoy, que sobre todo banca tipo Unbank, tipo Inversis, tipo banca privada, es decir, hace eventos muy muy dirigidos a gente que ya sabe de lo que va a hablar. Es decir, tú al fin y al cabo estamos hablando aquí los tres y todos sabemos de qué estamos hablando. El problema es si llegas a un señor que está ahí abajo fumándose su cigarro y sacando al perro y le dice, subes un momento, siéntese ahí que le vamos a explicar una cosa. Y el tío dice, pero oiga, ¿dónde me han metido? No me estoy enterando de nada. Ese es el problema. Es decir, los eventos que se hacen, y yo soy el primero...
¿Quieres decir que tenemos que hacer más repercusión de este tipo de eventos?
Yo creo que aquí deberíamos por lo menos lanzar una idea. Es una de mis peleas.
Yo te puedo asegurar que todas las semanas, de hecho, esta semana teníamos dos eventos presenciales, incluso dos webinars de formación en temas de renta variable, en temas de cómo es el banco, qué es lo que tienes, y hace relativamente otra semana, yo creo una o dos semanas, un tema fiscal, es decir, cómo la gente debe tener, qué es lo que tienes que tener, y con nuestro fiscalista para
¿Pero tú consultar. Crees que esos eventos...
Si son masivos, no, probablemente no, pero es que tampoco... No queremos llegar queremos llegar a nuestros clientes y hacer que estos clientes consigan. Haremos más eventos mayores, hemos hecho eventos en bolsa y en estos...
Lo que quiere es que le invite a los eventos.
No. Lo que quiero es que precisamente, y a lo mejor...
Que fichemos a Pau.
También te digo una cosa, hay gente que lo ha hecho y no ha salido bien. Es decir, por ejemplo, yo sé algún broker, en este caso IG Market, ¿vale?, que ha intentado patrocinar, Plus 500 está patrocinando al Atlético de Madrid. Y al final es una forma un poco de decir, oye, mira, vamos a tratar de implementar una marca. Porque muchas veces, y nosotros lo hablamos dentro de lo que es la casa, es decir, ¿cómo conseguimos llegar a gente que ya no esté tan sumamente maltratada, rellamada?
Pero tú haces charlas de planificación fiscal y créeme que la gente te va a escuchar, porque es algo que ahora mismo preocupa y preocupa
además
muchísimo.
Como cambian todos los años.
Y aparte, como cambia, tienes posibilidad de poder acercar, con lo cual te cedo la idea.
Hacer un ejercicio. No es mía, es decir, yo sí que he ido a muchos eventos de estos que se hacen con leads famosos de no sé qué, hace la casa Morgan, de Usban, tal. Y te digo en serio, es decir, fijaros, alguna de vosotros también lo habéis ido mucho, porque ya nos hemos visto más de una vez.
Todos.
Que muchas veces te sientas, y yo alguna vez me siento y digo, joder, macho, si esto parece una reunión de antiguos alumnos, si somos los mismos en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Zaragoza, es el mismo abuelo que te encuentras en Madrid año tras año, y dices, bueno, ya le te da ganas de acercarte al medio. Oiga, usted, pues le veo este año mejor que el año pasado. Es decir, ahí yo creo que está el error, y yo muchas veces lo planteo, es decir, vale.
No, pero tú estás hablando de leads. Yo incluso te estoy diciendo, vamos a formar a nuestros propios clientes a invitarle a esto, para ellos, para qué y a qué hora, dónde le viene a usted mejor. O sea, yo de verdad creo, y soy muy pesada
hacerlo.
Yo me acuerdo cuando llevábamos todo el tema de CFDs, de Product Manager y demás, Mi gran empeño era que el cliente entendiera perfectamente en la reunión pues qué es lo que es. Y entonces yo creo, a mí no me importa, de hecho a mí me gusta que cada vez que últimamente voy a dar una charla ya el público sabe muchísimo más que tú, con lo cual, o sea, yo sí que veo que la sociedad está cambiando. No me mires así, te lo puedo asegurar. Te puedo asegurar que desde el año 2000 que llevo dando charlas, la población española, su conocimiento en determinados ámbitos, cada vez es superior. También es cierto que tenemos más herramientas en el año 2000 y tenemos pues todo lo que puede ser Internet para formarnos que lo que era en el año 2000.
Hombre, está claro 2000, que yo creo que afortunadamente, efectivamente, las nuevas generaciones empiezan a husmear de que o se ponen las pilas ellos o pensión no van a cobrar nada, ¿no? Entonces, es cierto, las noticias famosas que vemos, la caja de seguridad social, tal, todos estos rollos, la hucha, no sé cuánto, tal, el déficit, no sé qué, y efectivamente la gente se empieza a preocupar más. Yo sí creo que las nuevas generaciones van a ser muy conscientes de que se tienen que quitar dos o tres cenas al mes y ponerse a ahorrar, ¿no? Yo lo tengo muy claro, ¿no? Que eso sin duda va a ser así, ¿no?
Hombre, sobre todo ahorrar de la manera que proponéis vosotros en este caso, es decir, el ahorro antiguo de coger el dinero, irse al banco, decir, oiga, usted, mira, es que me cobran por aquí 200
euros. Es que ya no te da tampoco con los tipos de interés, incluso, que también es otro de los puntos de por qué los bancos tienen que cambiar su forma de hacer las cosas.
Nosotros el leitmotiv es un eslogan, ¿no? Es decir, compra el mundo, invierte todos los meses y disfruta de la vida, así es que es
tan sencillo. No, pero eso digo, que eso sí que tiene que funcionar, y tiene que funcionar porque al final es tan sencillo como que llegue al final de la semana y digas, oye, ¿cuánto me he gastado esta semana? ¿50 euros? ¿Cuánto tenía de presupuesto? 30, 57, vale, pero no sobran 7. Pues ¿qué hago con estos 7? Pues mira, lo voy a meter aquí a mi cuenta de ahorro.
Es una lástima que estemos en la radio y no en la televisión, pero ahora, por ejemplo, yo aquí que tengo en mi móvil...
La inversión no es como nos han contado.
Pero yo ya estoy ideado de alta, porque para aquello, yo por ejemplo aquí, esto es mi plan de ahorro, las inversiones, y yo por ejemplo, a golpe de un clic, puedo decidir si quiero este mes poner que le he metido 50 euros todos los meses, si quiero poner más o menos, a golpe de un clic. Y me sale directamente.
Y cada vez veo menos.
Entonces, bueno, esta es una manera de, tranquilamente, pues eso, sin necesidad de más historias, pues poder decir, ¿no?
Por eso digo, es decir, las cosas van a cambiar, eso está claro, pero yo creo que sí que...
Tenemos que haber hecho un periscope, si me hubieras avisado, es no, la claro. tecnología.
Si te has avisado, nosotros grabamos la segunda hora siempre en YouTube, ¿vale? La primera no la grabamos porque nos dicen que somos muy coñazos los economistas.
Con lo cual, la segunda, claro.
No nos merecemos el que nos graben, ya que bastante que nos aguanten, pero la próxima eso está hecho. La verdad es que pero a lo que iba, es decir, que yo creo que efectivamente ese es el futuro. El tema es cómo llegar. Es decir, yo me gustaría saber, y yo no soy marketingiano, cómo consiguieron las aseguradoras hacer que la gente, cualquiera, es decir, haga lo que hace ahora. Es decir, buscar su comparador, su rastreador. Y digo, no sé si fue un mérito, por ejemplo.
Pero las aseguradoras, de igual forma que están las fintech, que antes te lo estaba introduciendo, también tienen lo que ellos llaman insurtech. Y es más, cada vez estamos viendo más cosas, cada vez más eventos están abriendo un melón también para todo el tema de seguros, que obviamente era una empresa que también tiene mucha regulación y tiene muy mal de tiempo, pero que está cambiando. Entonces, también vamos a ver otra forma de hacer las cosas en cuanto a los seguros de coche, y a lo mejor ya no son las grandes las que nos lo están haciendo, sino pequeñas ideas. Y vamos, tú que estarás metido en todo el tema de fintech, la Asociación Española de Fintech e Insurtech, tienes un vertical de Insurtech terriblemente grande para lo que es este país y para las cositas que estamos haciendo. Y vienen de UK con bastante fuerza, con lo cual ellos también tienen que cambiar. Pero es que si nos ponemos así, y ya por abrir un melón para la próxima vez que vamos por aquí...
Tenemos tiempo.
Incluso todo lo que es el tema eléctrico, también todo lo que se llama Energy Tech, todo eso también está cambiando. Entonces,
si compañías como la luz...
Es decir, que no solo va a tener que cambiar el banco dentro de todo ese tema de regulación, de legacy, todas estas cosas que todas las definimos en inglés, pero bueno, lo que venimos a decir es ese cambio. Es que tenemos Insurtech, tenemos Fintech, tenemos RegTech, porque los reguladores también se tienen que cambiar, porque tienen que adaptarse a todo esto. No te voy a dar coba para este, lo dejamos para el sábado que viene. Y luego tenemos todo el tema de Energy Tech. Con lo cual, señores, todo esto está cambiando.
Pero ¿tú crees que la gente sabe cómo está cambiando? ¿Y qué
pero
tiene
para
que
eso
hacer?
Vamos a venir aquí.
No, para eso podéis. Esta es vuestra casita. Ya tenemos tiempo. Gabriela, yo creo que se quiere ir antes del tiempo. Todavía nos quedan aquí.
Tendrán una reunión y está comiendo.
El sábado no se tiene.
Pues yo creo que al final, para hacer una especie de concursión y quitarle el papel de moderador, que en el fondo lo que le gusta es la radio más que todas las inversiones.
Claro,
¿no?
A mí sin duda. Yo estoy esperando mi oportunidad.
Yo creo que al final toda esta revolución digital y todas estas nuevas historias van a ir en beneficio del cliente, ¿no? Y entonces, con lo cual, pues genial, ¿no? O sea, que fenomenal.
Hombre, en beneficio del cliente...
Sin duda.
Sin duda. Es decir, el tema es cómo conseguir que el cliente se beneficie de lo que nosotros le estamos ofreciendo muchas veces. Yo creo que ahí está la clave. Y en estos últimos 7 minutos que nos quedan, yo creo que vamos a hacer un poco lo que decía Martín. Vamos a mirar el futuro, Gabriela. Vamos a mirar el futuro y vamos a vernos de aquí al año siguiente, que estaremos en este mismo programa. Estaremos hablando de qué. De qué tenemos que hablar. Qué ha podido cambiar. Cara 2018, que para mí es un año clave. O sea, fundamental. Por lo menos eso dicen. Tú, por cierto, ya pregunta que ya...
¿Dónde ves el mercado, no?
No, pregunta que muchos nos hacemos. Ya sabes tú que dónde veo el mercado. Yo, a eso ya aquí nos da igual. En algún sitio lo veremos. Es decir, la pregunta que os quiero hacer es decir, ¿creéis que realmente 2018 va a ser ese año de cambio por legislación MiFID II, etc., etc., o vamos a seguir dando patas para adelante, que yo creo que es lo que muchos ya empezamos a pensar, visto lo visto, y 2018 no va a cambiar tanto?
Sí.
A ver, yo creo que al final los bancos, hombre... pues lógicamente ellos seguirán con su posición de predominio, aunque cada vez menos, pero yo creo que va a pasar una cosa muy importante, ¿no? Es decir, la gente va a tener la posibilidad de comprar, yo por ceñirme al mundo de los fondos, ¿no? Fondos directamente a través de plataformas como Bank, o bien directamente la bolsa en BME, puede comprar los fondos de inversión, y sobre todo una cosa muy importante. Cuando el banco le tenga que decir al cliente de turno, mira, este fondo que te vendo de esta gestora internacional, resulta que yo me gano 75 puntos básicos, pues el cliente va a decir, ahí va, ¿y para qué yo tengo que comprar esto si lo puedo comprar directamente en la web y me ahorro esos 65 puntos básicos? Entonces, yo creo que los bancos van a seguir como un sitio de ejecuciones, pues para hacer operaciones, quizás cierto asesoramiento, pero en muchos casos, ¿para qué voy a comprar un fondo con un sobrecoste por comprarlo en una red bancaria cuando lo puedo comprar directamente a través de una web, ¿no? De hecho, algunas de las gestoras nacionales nuevas que están surgiendo ya tienen transaccionalidad en su web. Yo directamente puedo comprar un fondo de inversión en esa web. Claro, es que ese es el futuro. El futuro no pasa por ir a la sucursal de abajo. Don Manuel, ¿qué fondo tiene usted hoy? Pues mire, hemos sacado el Horizonte. Es que el nombre Horizonte...
El Horizonte te ha encantado.
Y aquí le tenemos su pimba, ¿no? Entonces, claro, eso va a cambiar radicalmente.
Gabriela, ¿tú qué crees?
Yo creo.
¿Cómo lo ves? Vuelvo 2018. A... 1 de enero 2018 ya, y...
Voy a hacer varias cosas y me voy a enrollar un pelín más, pero brevemente. Por un lado, vuelvo a insistir en que todo el tema de gestión automática de fondos va a tener un peso brutal de aquí a los próximos 2 años. Vuelvo a repetir que creo que no para todos los perfiles de clientes, porque para ese determinado perfil que no es este, necesita y requiere y demanda otro tipo de cosas y por lo tanto hay que tener otra serie de estructuras para poder darle servicio. 2, si lo que me estás preguntando es que mire para el futuro y piense qué es lo que va a venir, yo creo que va a venir unas cosas muy interesantes unidas, por ejemplo, a algo tan simple como esta apertura de cuenta digital que hablábamos antes. El tema de la apertura de cuenta digital no es porque te abre una cuenta haciéndote un selfie, que está muy bien y es muy interesante y lleva un esfuerzo por detrás gigantesco. Es que acabamos de meter una variable nueva que es todo lo que es biometría. Entonces, a la hora de las órdenes, a la hora de llamar por teléfono, tu voz ya va a ser un reconocimiento, tu huella dactilar, es decir, todo el tema de introducción de órdenes va a ser un mundo nuevo. Tú ya no vas a tener que hacer una firma física. Tú ya vas a poder poner, de igual forma que desbloqueas el iPhone con la huella dactilar, vas a poder hacer esto. O vas a llamar y como ya tienen reconocida tu voz, porque esto es lo último que se está haciendo, ya directamente llamas y hay una máquina que procesa y te lanza la orden sin necesidad de que te introduzcas en nada. Si queremos hablar de futuro más tequi, vinculado al sector de las inversiones. Total. Y ya luego, otro melón, que este sí que además creo que te va a gustar y lo voy a dejar ahí en bandeja de plata, es todo el tema de PSD2, que es lo que va a pasar con los bancos cuando llegue ese tipo de todos los bancos, las APIs, cómo se tienen que abrir, bueno, realmente si el cliente no. Ese va a ser uno de los puntos.
Y otra cosa también, volviendo al mundo de los fondos, yo creo que en España en 1 año y medio o 2 va a pasar también una cosa brutal, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de la industria está ya en fondos de gestión pasiva, ¿no? Fondos índices. Uh-huh. En Europa, incluyendo UK, el 20%. Aquí en España no llegamos al 0,1%. Entonces, claro, ahí va a haber un gran recorrido sin ninguna duda, ¿no? Porque, claro, al final la gente dice, oye, ¿para qué voy a invertir en algo cuando lo tengo mucho más barato, ¿no?
O sea que... O sea que si nos está yendo algún banco debe empezar a pensar en cómo reducir tamaño y sobre todo cómo salir corriendo. Por último, ya nos quedan poquitos minutos. Veíamos un poco y hablamos y probamos que bueno, parece que en España CNMV ha decidido abrir un poco la mano y tratar de atraer inversión de financieras, es decir, inglesas, no solamente de bancos. Bromeábamos porque le decíamos que quizá a lo mejor Martín después de un año y medio había, había dicho que Finicen era una compañía, era una compañía inglesa y que eso es lo que le había permitido que le dieran por fin el ok. ¿Qué veis? Lo que viene de fuera es puede pasar como en el mundo de CFDs, que fue una verdadera amenaza y como bien dice Gabriel, la prácticamente arrasó lo que es el mercado de derivados en España. ¿O creéis que es una forma de que el resto del sistema se empiece a poner las pilas y empecemos a cambiar?
A ver, yo es que estas no sé, iniciativas de lo público no creo mucho en ellas, ¿no? Porque al final no suelen funcionar, ¿no? Yo creo mucho más en las personas, en las iniciativas privadas, ¿no? Pero bueno, y está muy bien que den facilidades fiscales y que hagan cosas para que vengan empresas de fintech aquí a España, ¿no? Pero yo creo que sobre todo que el gran beneficiado de todo este tema del Brexit va a ser Irlanda, ¿no? Porque está a una hora de ellos, el mismo idioma, ya se han acostumbrado a esa regulación financiera, tienen los impuestos ya bajos, ya lo tienen puesto, ¿no? Todo eso que nosotros ahora queremos hacer, ya lleva Irlanda muchos años haciéndolo, ¿no?
Son baratos, son listos.
Lo único que tiene malo Irlanda es el clima, eso es bueno, así.
Lo compensa con el whisky.
¿Habéis leído, por cierto, la noticia de hoy en base ya no solo esto, tardo 30 segundos, Bankia intentará atraer fintech que salgan de Reino Unido tras el Brexit?
Pues oye, podrían empezar a captar talento que hay en España, que hay de sobra y no irse a Gran Bretaña a captar ni Brexit, ni talento, ni absolutamente nada que aquí nos sobra. Oye, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido